En concreto, este tiempo de la UNED está dedicado a la Facultad de Ciencias. Y antes de empezar, tendría que decir que este programa tendría que estar dedicado al Departamento de Ciencias Analíticas, pero que amablemente y por la importancia del tema, el director del mismo, profesor Senén, ha decidido que estemos otros de otro departamento, que ahora les vamos a decir con todos ustedes. En concreto, vamos a hablar de algo y vamos a explicar de algo suficientemente importante como un contrato programa entre la UNED y la Comunidad de Madrid. Y vamos a tener a varias personas, las voy a enumerar y luego pasaremos a presentarlas y a saludarlas y agradecerles su presencia aquí. Va a estar con nosotros la profesora Paloma Ballesteros, es catedrática nuestra. Estará también el profesor Sebastián Cerdán, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También estará con nosotros el profesor José María Roda, de la Facultad de Medicina de la Autónoma Madrileña y del Servicio de Neurocirugía del Hospital La Paz. Y también el profesor Juan Manuel García Segura, de la Complutense, de aquí, de Madrid, y del Servicio de Radiodiagnóstico de la Clínica del Rosario. A todos y uno por uno, profesora Ballesteros, buenas noches y gracias por estar aquí.
Buenas noches.
Profesor José María Roda, es un placer tenerle con todos nosotros aquí y le invitamos también, como los demás, a que esté como en su casa.
Muchas gracias.
Profesor Juan Manuel García Segura, lo mismo que el profesor Roda, gracias por haber encontrado estos minutos para contarnos muchas cosas.
Buenas noches, el placer es mío.
Y el profesor Cerdán, Sebastián Cerdán, del Consejo Superior, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Profesor Cerdán, muchas gracias también por estar aquí.
Gracias a ustedes por invitarme.
Buenas noches. Bueno, he dado el título, profesora Ballesteros, de contrato programa entre la UNED y la Comunidad Autónoma. Eso es lo suficientemente importante como para, si le parece, le pido que nos lo defina. ¿Qué es eso del contrato programa entre la Comunidad y la UNED?
Bien. Bueno, primero, antes de empezar, quiero también agradecer al profesor Senén Durán del Departamento de Ciencias y Técnicas Analíticas por habernos cedido este programa para poder hablar sobre el tema. Bueno, en cuanto al contrato programa, quiero decir que es una idea que tuvo la Comunidad de Madrid para fomentar ciertas líneas prioritarias de la comunidad. Este contrato programa lo firmó con distintas universidades y centros de investigación. Así, creo, si no recuerdo mal, que hay 12 contratos programa firmados en la Comunidad de Madrid. Y de esta manera quiso potenciar una serie de líneas que estaban encaminadas en este contrato que va del 2000 al 2003, destinó sus esfuerzos al fomento de la biomedicina. Es decir, eran grupos que de alguna manera estaban dedicados al desarrollo de la biomedicina. En este sentido, seleccionó a nuestro grupo de investigación como grupo estratégico en el contrato programa. Y para realizar un proyecto denominado agentes de contraste, desarrollo y evaluación de nuevos agentes de contraste para el diagnóstico del cáncer por resonancia magnética.
Sí, bueno, no he dicho antes en la presentación y pido perdón por interrumpirla. La profesora Ballesteros es investigadora principal del proyecto.
Sí, sí.
Ya, ahora ya puedes seguir.
Gracias. Bueno, y eso ha sido el objetivo de estos programas y de estos contratos programas, con lo cual son programas importantes para las universidades, ¿no? Porque presentan la posibilidad del desarrollo de ciertas líneas que la Comunidad de Madrid considera prioritarias.
Entonces, ¿le parece, profesora Ballesteros, que describamos tanto no la vida, pero sí las actividades del profesor Cerdán, el profesor García Segura y el profesor Roda, y cómo se vinculan con el proyecto?
Sí, creo que es una idea muy buena, porque tenemos a tres especialistas que nos pueden dar una visión particular del fenómeno de la resonancia y su importancia que tiene en el diagnóstico de diversas patologías. Entonces creo que es importante tenerlos con nosotros.
Profesor Cerdán, algo sabemos de usted, y sabemos que usted se dedica intensamente a la resonancia magnética nuclear. Ya sé que son muchas las aplicaciones, pero ¿nos podría decir, profesor Cerdán, cuáles son las aplicaciones actuales de esa resonancia magnética nuclear en el campo que estaba describiendo la profesora Ballesteros?
Realmente yo creo que cuando se describió la resonancia magnética en el año 46, los investigadores americanos que la encontraron no podían predecir ni por un momento el auge que ha alcanzado en estos últimos años. Se ha desarrollado en muchas vertientes, ¿no?, que abarcan desde la física fundamental, desde la comprensión del estado sólido. Se ha desarrollado también en el sentido de la química estructural, para conocer la estructura tridimensional de moléculas químicas, biológicas. No se conoce un departamento de química que no cuente con esta instrumentación para poder saber la estructura de los compuestos que tienen. Y muy particularmente hoy nos interesan las aplicaciones que hay en biomedicina. Pocos hospitales se sabe que no tengan instrumentación de resonancia magnética cada vez más sofisticada. De manera que las aplicaciones realmente esas son las que hay ahora, pero lo que todavía es más interesante es ver cuáles pueden ser las aplicaciones del futuro. Y en este momento yo creo que ese terreno, que es fascinante, está tan solo limitado por las limitaciones que podemos tener los propios investigadores, no por las limitaciones que impone la técnica.
Casi casi es una respuesta absolutamente universal, profesor Cerdán, con respecto a la resonancia magnética nuclear. Pero entonces, si les parece, profesor Roda, iría por usted. En el caso concreto de la neurocirugía, ¿cómo se sirve usted? ¿Qué cree que ha aportado la resonancia magnética nuclear y cuál es, como dice el profesor Cerdán, el futuro de la resonancia magnética nuclear en el campo de la neurocirugía?
Bueno, la resonancia ha supuesto un gran avance en el campo de la neurocirugía, sobre todo, pues, digamos, para el caso de los tumores cerebrales y de las malformaciones cerebrales. Y concretamente en el caso de los tumores cerebrales, pues yo creo que en el sentido del diagnóstico de estos procesos, pues ha permitido precisar mucho más el diagnóstico que se hacía antes, por ejemplo, con la tomografía axial computarizada o el escáner, como se conoce. También ha permitido, en este sentido, en el sentido del diagnóstico, de precisar el diagnóstico, intervienen mucho los agentes de contraste, porque ellos pueden precisar o matizar el comportamiento de los distintos tumores y de esa manera orientarnos hacia una patología tumoral o hacia otra. También la resonancia nos ha permitido algo que el escáner no podía hacer antes, el TAC no podía hacer, conocer las relaciones anatómicas vecinas del tumor que estamos o que vamos a tratar. O sea, nos permite saber exactamente si estamos próximos a una arteria cerebral, si estamos próximos a una estructura que puede ser peligrosa tocar, en fin, todas este tipo de cosas. Y finalmente la resonancia, ya en estos últimos años, con la espectroscopía, nos permite conocer el comportamiento metabólico de los distintos tumores cerebrales, en el caso de los tumores que estamos hablando, y de esa manera también podemos tratar de diferenciar un proceso tumoral de otro. Y en este sentido tenemos un trabajo en curso con el profesor Cerdán, de espectroscopía de resonancia, pero yo creo que esto mejor nos lo puede hablar el experto en este sentido.
Bueno, yo creo que le ha dejado la palabra al profesor García Segura y bueno, la invitación estaba muy clara, o sea, que nos indique brevemente, porque desde luego lo que ha dicho el profesor Cerdán abarca muchísimo más, pero ¿qué es la espectroscopía de resonancia magnética en vivo? ¿Y cuáles son las aplicaciones actuales en la clínica?
Bien, el profesor Cerdán también nos ha dejado el terreno a punto para terminar de entender qué es lo de la espectroscopía en vivo. La resonancia magnética en sus orígenes, y desde sus orígenes, ha sido básicamente espectroscopía. Pero espectroscopía en disolución, para estudiar esas moléculas en disolución, y cuando hablo de disolución me refiero a disoluciones in vitro, en el tubo o en el tubo de ensayo. Pues, como decía, para estudiar esas moléculas tal cual se comportaban en disolución. el aspecto o la aplicación de la resonancia magnética en los aspectos morfológicos, como ha comentado el profesor Rodas, fue el siguiente paso de desarrollo y diríamos la entrada de la resonancia magnética en la medicina y en el diagnóstico médico. Y ahí, pues, básicamente hay que utilizar las vertientes, como decía, de las relaciones estructurales o anatómicas. Pero claro, en ese momento que la resonancia magnética se está aplicando al estudio del organismo, del interior del organismo, para ver cómo es por dentro, pues uno se podría plantear, como se plantearon los investigadores de la época de la que estamos hablando de principios de los 80, en el desarrollo de la espectroscopía en medicina, ¿por qué no se puede hacer lo mismo que se hace en el tubo de ensayo? Pues lo mismo con el interior del organismo, porque no se pueden estudiar esas moléculas en disolución, ciertamente son unas disoluciones un poco especiales, coloidales, le dirían los primitivos, pero moléculas en disolución y que como tal pueden ser objeto del estudio por resonancia magnética en lo que daríamos en llamar una espectroscopía in vivo del organismo. Así que lo que se trata es de aplicar la técnica a esto, poder definir volúmenes dentro del organismo, dentro del paciente en este caso, en el que pueda estar interesada la neurocirugía, para dilucidar cómo son los aspectos metabólicos de un tumor, pues definir un volumen dentro del mismo, un volumen que sería un volumen virtual. Quiero decir que no estamos extrayendo muestra del tumor, sino simplemente analizando el comportamiento espectroscópico de las moléculas allí contenidas, y en virtud de los datos que se obtengan así, poder aportar información del carácter más o menos agresivo de la tumoración, y cuando hablo de tumoración es por coger un poco el relevo que nos pasaba el profesor Rodas, pero en principio aquí no habría que ponerle puertas al campo. Cualquier tejido dentro del interior del organismo podría someterse a la espectroscopía para estudiar sus aspectos metabólicos.
Es decir, si no les he entendido mal, desde el profesor Cerdán al profesor García Segura, pasando por el doctor Roda y la profesora Ballestero que los presentaba, en biomedicina casi se podría hablar de, igual que en aquella época en donde había algunos pioneros que intentaban hacer disecciones para ver lo que había dentro del organismo, las investigaciones del doctor Cerdán pone a su disposición, doctor Roda y doctor García Segura, esa ventana para ver lo que ocurre no solo dentro del organismo, sino dentro de las moléculas que lo forman. ¿Es así, profesor Cerdán?
Sí, exactamente. La espectroscopía y la imagen por resonancia magnética combinadas ofrecen numerosas ventajas con respecto a otras técnicas diagnósticas, vamos a decir, más convencionales. En particular, y en el caso de las patologías tumorales, que son el objeto del proyecto de grupo estratégico de la profesora Ballesteros, permiten averiguar no solo la localización del tumor, sino también el tipo y posiblemente el grado. Y eso es muy importante, porque seguro que el doctor Roda quisiera comentar que el conocer de una manera completamente no invasiva, sin ni siquiera agredir a la persona objeto del estudio, las características íntimas de la patología que lleva, pues ayuda mucho a aplicar el tratamiento más adecuado. Sobre todo en el caso de los neurocirujanos, muchas veces podrían incluso llevar a decidir si una operación es necesaria o no, pero quizás el doctor Roda pudiera comentar un poco más sobre este aspecto en el caso de los gliomas.
Sí, efectivamente es como dice el profesor Cerdán. En el caso de tumores malignos, por ejemplo, si conociéramos la naturaleza precisa del proceso tumoral, pues probablemente en muchos casos no decidiríamos intervención, porque sabemos que el pronóstico del paciente es muy malo. Entonces pues le someteríamos a otro tipo de tratamientos como quimioterapia o radioterapia para tratar de paliar su situación. En el caso de tumores benignos, pues hay ocasiones en las que también podemos conocer, si conociéramos la naturaleza de ese proceso, pues a lo mejor simplemente podríamos irlo siguiendo periódicamente antes de intervenirlo, porque hay algunos de ellos que se mantienen sin un crecimiento excesivo o que están estáticos y que podemos hacer, un seguimiento progresivo del paciente sin tener que intervenir. En el caso de, por ejemplo, ese tumor estuviera en una localización de difícil acceso y que pudiera tener secuelas la intervención quirúrgica, pues en ese caso podríamos ir siguiendo al paciente o incluso hacer algún tipo de tratamiento que no fuera el quirúrgico, como puede ser también la radiocirugía.
Y, profesora Ballesteros, bueno, estamos suficientemente informados de las diversas facetas de la resonancia magnética biomédica. ¿Nos podría indicar ¿qué son los agentes de contraste para imagen por resonancia magnética? ¿Y cuáles son, ya sí, los objetivos concretos de este proyecto en el que usted es, la, como decía antes, la investigadora principal?
Con mucho gusto. Bueno, lo que hemos estado oyendo hasta ahora es que para diagnosticar mediante resonancia magnética es muy importante tener algo, alguna molécula que nos indique las diferencias entre tejidos patológicos o tejidos normales. Entonces, los agentes de contraste son moléculas que son capaces de diferenciar ambos tejidos o de resaltar ciertas áreas de esa imagen y nos permiten diagnosticar si hay una patología, si hay un tumor o si el tejido no es normal. Entonces, nuestro grupo de investigación somos básicamente químicos orgánicos. Entonces, lo que hacemos es diseñar moléculas que puedan servir para proceder o hacer un diagnóstico por resonancia magnética. En este sentido, los objetivos del proyecto se centran en cuatro principalmente. Uno de ellos es diseñar y sintetizar moléculas que nos permitan distinguir el pH, es decir, el grado de acidez de los procesos tumorales. En este sentido, podemos saber más o menos la malignidad del tumor. También diseñamos moléculas que nos permitan saber la cantidad de oxígeno, el consumo de oxígeno en los tumores. Es imprescindible para que un tumor se desarrolle el que tenga un aporte de oxígeno suficiente. Por otro lado, también estamos intentando diseñar nuevos agentes de contraste paramagnéticos, que son los que nos permiten hacer el contraste anatómico, es decir, ver si hay una masa tumoral o no. Y finalmente, lo que estamos intentando, y estamos en la investigación incipiente, es el tratar de poder determinar el contraste o ver la progresión de las terapias génicas. Es decir, la terapia génica es una de las mayores investigaciones que hay ahora en el campo de tratamiento del cáncer principalmente, y en este sentido nosotros lo que queremos desarrollar son moléculas que nos permitan ver si ha habido la expresión del gen o no. Entonces, bueno, estos son los cuatro objetivos principales del proyecto, y completados con un estudio computacional del problema. Es decir, el diseño se realiza en base a estudios computacionales y de esta manera hacer un diseño más racional de los agentes de contraste.
Una cosa que antes, profesor García Segura, no sé si no me ha quedado suficientemente clara. Es decir, la preocupación del neurocirujano, el profesor Roda, es saber si hay o no tumor y qué tipo de tumores. Y usted, con la espectroscopía de resonancia magnética, es capaz de averiguar qué naturaleza tiene ese tumor en sus componentes.
Bueno, es en el estado actual de la situación.
Sí.
Podríamos decir que disponemos de toda una serie de patrones metabólicos que se relacionan con el grado tumoral. El grado tumoral, o la gradación de los tumores, como así se llama en nuestro campo, pues no es ni más ni menos que una clasificación establecida por el hombre para, de alguna manera, hacer o matizar o especificar la agresividad del tumor, que de alguna manera va a condicionar el tratamiento. Y desde este punto de vista, la espectroscopía permite, porque tiene marcadores biológicos visualizables, permite decir el grado de agresividad que tiene la lesión, en lo que podríamos decir que es el establecimiento desde un tumor benigno, bien entendido que cualquier tumoración dentro del sistema nervioso central, pues más aún, no puede ser calificada de benigna, pero establecemos este tipo de nomenclatura, pues desde el tumor benigno, cuyo patrón de actividad proliferativa es bajo y así se pone manifiesto por la espectroscopía, y no hay zonas de necrosis y no hay ninguna de las características de las tumoraciones agresivas, hasta el tumor más agresivo, como pueda ser dentro del sistema nervioso central un glioblastoma multiforme, que tiene un patrón espectral radicalmente distinto, pues entre medias caben todos los tonos de grises que se pueden poner de manifiesto por la técnica espectroscópica. Luego, de alguna manera, es una herramienta no invasiva, como se llama en nuestro campo, no cruenta, para, en lo que daríamos en llamar una biopsia virtual, poder establecer dentro de estos perfiles donde se mueve una lesión tumoral dentro de un paciente que la sufre.
Y, profesor Cerdán, Sé que es muy difícil la pregunta y por lo menos a lo mejor comprometida. Esta es la situación actual, bueno, habría que decir muchas más cosas, por supuesto. Esta es la situación actual de lo que llamamos resonancia magnética nuclear, la espectroscopía de resonancia magnética, el diagnóstico por resonancia magnética. ¿Cuál es el futuro de la resonancia magnética ese que usted decía antes que era, ni se imaginaban los primeros investigadores, cuál podría ser ni siquiera lo que hay hoy?
Es una pregunta ciertamente muy difícil porque los científicos normalmente no somos adivinos, pero yo puedo decirle algunas líneas donde yo pienso que va a mejorar mucho y se va a afianzar la resonancia magnética. En primer lugar, muchas de las técnicas que nosotros estamos comentando hoy son técnicas que podrían ser descritas casi en nivel, vamos a decir, experimental. Realmente, por ejemplo, en concreto, las exploraciones espectroscópicas de resonancia magnética aún no están muy extendidas dentro de la práctica diagnóstica médica, aunque ya forman un cuerpo definido de especialidad, todavía no están muy extendidas. De manera que el primer ámbito de expansión que yo veo será la diseminación de toda la tecnología de resonancia magnética a nivel rutinario en espectroscopía en todos los hospitales. Después, el segundo nivel de progresión será el que aparezcan nuevos agentes de contraste, como los que está preparando la doctora Ballesteros, que permitan visualizar todos los procesos bioquímicos que se encuentran, que realizan las células, de manera que podamos llegar a tener un diagnóstico molecular de lo que es cada enfermedad, pero de una manera completamente no invasiva. Y le resumiré que quizá el futuro sería como esta máquina que tenían los científicos de viaje a las estrellas, que tenía el señor Spock, donde introducía a un paciente dentro de su máquina y apretando un botón sabía exactamente cuál era la patología que tenía.
Bueno, ahora yo voy a hacer, no sé si la pregunta también es difícil o no. ¿Qué le pediría usted, doctor Roda, a alguien que sabe mucho de resonancia magnética nuclear y que todavía para usted es un problema? ¿Qué le pediría que a la resonancia magnética, quizá, no al profesor Cerdán?
Bueno, hombre, como algo así cercano y en lo que estamos trabajando, yo pediría poder tener precisión en el diagnóstico de un tumor sin necesidad de hacer una biopsia, o sea, hacer una espectroscopía que fuera fidedigna y que pudiéramos establecer un plan de tratamiento de acuerdo a ella.
Yo creo que la misma pregunta para usted, profesor Segura. ¿Qué le pediría usted a alguien que de alguna forma está en la investigación de lo que es la resonancia magnética nuclear de cara a un próximo futuro?
Hay que hacer también hincapié en lo que acaba de decir el profesor Roda. Hace falta afinar en los perfiles espectrales esa información que se obtiene mediante espectroscopía. Pero esto, más que pedirle al investigador de base para un desarrollo de nuevos métodos de adquisición espectroscópica que sean más finos, también pasa, y quizá este sea el momento actual, pasa porque la técnica goce de más difusión. Porque una de las asignaturas pendientes en esta técnica es que verdaderamente su validación sea multicéntrica, sea generalizada y se establezca como una herramienta pues de diagnóstico rutinario. A este nivel, obviamente, pues hay que tener en cuenta que esta difusión generalizada pues viene muy condicionada por aspectos económicos. Aunque la técnica es una técnica esencialmente cara, no cabe duda que, como casi todas las tecnologías empiezan siendo caras, conforme se popularizan, terminan siendo más asequibles. Y yo creo que en esta línea de hacerlo todo más asequible, pues de nuevo a mí desiderata de que haya más difusión. No sé si es como el círculo vicioso o pescadilla que se muerde la cola, pero por ahí deben de ir los tiros.
Pues bueno, es pasado, presente y futuro, incluso competiciones, no a los Reyes Magos, pero sí a los que desarrollan la resonancia magnética nuclear. Profesora Ballesteros, por ir cerrando, ¿qué representa para la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para nuestra UNED, el contar con un grupo estratégico de la comunidad autónoma madrileña en la cual, en ese grupo, es usted investigadora principal?
Bueno, pues para la UNED yo creo que es importante el contar que puede participar en el desarrollo de investigaciones propias de la Comunidad de Madrid y poder ofrecer pues proyectos competitivos con el resto de las universidades y centros de investigación de la comunidad. Y en el sentido y en que nos ocupa del diagnóstico y por lo que hemos estado yendo, creo que la investigación que desarrolla el grupo estratégico de la UNED es importante y que tiene una perspectiva con muchas posibilidades de éxito para el futuro del diagnóstico. Creo que, como ya se ha dicho aquí, el diagnóstico con un agente de contraste más selectivo o que pueda dar una información más precisa sobre el proceso patológico es muy necesario para poder hacer un diagnóstico no invasivo y que permita en algunos casos el no intervenir. Entonces creo que en este sentido el grupo estratégico de la UNED está participando en esto y además está colaborando con muchos grupos importantes dentro de la comunidad y participando de sus investigaciones también.
Pues yo creo que, profesora Ballesteros, no sé si va a decir algo más. Yo les pensaba decir a todos nuestros invitados, a usted no la puedo considerar invitada. Les iba a decir a nuestros invitados que en pocos segundos se despidieran, pero teniendo en cuenta que el motivo que nos ha congregado aquí es ese contrato proyecto y la resonancia magnética nuclear. ¿Le parece? Profesor Cerdán, pues sí. Usted, como está más alejado, empiece.
Ha sido un placer realmente estar aquí, el hablar de resonancia magnética y en concreto del proyecto de la profesora Ballesteros representa una ocasión única para un investigador del CSIC que yo le agradezco mucho.
Profesor García Segura, la misma cuestión. Despedida, bueno, y cierre, casi diríamos.
Sí, bueno, por supuesto, lo primero, una vez más, decir que para mí es un placer estar en estas reuniones, en estos foros donde podemos hablar del desarrollo de una técnica que tiene mucho futuro. Y en ese futuro, y puesto que me abre la posibilidad de pedir a alguien como la profesora Ballesteros, que trabaja en los aspectos básicos del contraste, de los agentes de contraste en resonancia magnética, desde mi posición de espectroscopista, ellos saben, pero yo se lo lanzo también a través de las ondas, que estamos pendientes, estamos todos esperando que hayan esos agentes de contraste que el profesor Cerdán hacía, a los que el profesor Cerdán hacía referencia al principio, que sean tan específicos como para poner en evidencia espectroscópicamente, que es mi campo de aplicación, patologías concretas. Y claro, desde ese punto de vista estamos todos como muy expectantes y mirando a los que trabajan en este campo el desarrollo de los agentes de contraste, porque en definitiva en el futuro, sin lugar a duda, dependeremos de ello.
Pues, profesor Rodán, le toca a usted.
Pues nada, agradecer mucho a la doctora Ballesteros su invitación. Y nada, y espero que en el futuro pues las investigaciones que estamos llevando a cabo nos sirvan a todos de provecho y sean bueno para la comunidad.
Profesora Ballesteros, aunque no como invitada, pero le toca a usted.
Bueno, pues yo les agradezco a todos que hayan estado aquí con nosotros y desde luego me aplico la lección y sé que están todos esperándome a que termine mis investigaciones para poner en marcha los contrastes nuevos y yo prometo que trabajaremos duro para que puedan disponer de ellos.
Pues a todos, al profesor Cerdán, al profesor García Segura, al profesor Roda, José María Roda y, por supuesto, profesora Ballesteros, gracias a todos ellos. Es un honor haber contado con su presencia y a usted pues nos seguiremos viendo y le seguiremos pidiendo cuenta de lo que el doctor García Segura le pedía, a ver cuándo los resultados.
Por supuesto.
Hasta muy pronto a todos y gracias por haber estado aquí con todos nosotros. Hablamos del contrato programa entre la UNED y la Comunidad de Madrid. Este espacio ha sido posible, repetimos lo que decíamos al principio, gracias al profesor Senén, que nos dejó ocupar ese sitio.